Arratsaldeon, buenas tardes, Kim.
Buenas tardes.
Bueno, preacuerdo entre Convergencia Democrática de Cataluña y ERC, acuerdo que apoyan la Asamblea Nacional Catalana, Unión Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la hoja de ruta que proponen y cómo la valoráis desde las CUP, también teniendo en cuenta que ya la semana pasada presentasteis vuestra hoja de ruta.
Pues han presentado una hoja de ruta sobre la cual nos podemos poner probablemente de acuerdo en el futuro. Tenemos que incorporar y analizar los puntos que nosotros defendimos y hicimos públicos la semana pasada. Y la semana pasada nosotros hicimos pública nuestra propuesta de hoja de ruta, que más allá de los puntos concretos de acuerdo, iba encaminada a hacer una reflexión sobre la profundidad política del proceso soberanista, que ahora mismo ha dejado de tener esa profundidad y es bastante superficial la empresa política que pretende impulsar el proceso soberanista, y también la amplitud del carril soberanista, en la cual cada vez hay menos actores. Y eso entendíamos nosotros que era clave revertirlo, ampliar los actores que participan en la discusión y aplicación de esa hoja de ruta, pero también ampliar la dimensión democrática y social de esa hoja de ruta para conseguir mayorías sociales independentistas suficientes en las elecciones que se plantean como plebiscitarias el próximo 27 de septiembre. Con lo cual, sobre el contenido de lo que han presentado, podremos discutirlo en las semanas siguientes. Nosotros estamos inmersos en un proceso de conversaciones intensas políticas esta última semana, esta semana presente y las que viene, con diferentes actores, con muchos más actores de los que han firmado esta hoja de ruta, para ampliar esa profundidad y esa amplitud del proceso soberanista. Y lo que nos chirría un poco, y así lo hemos trasladado, es esas prisas para publicar hojas de ruta firmadas por 5 actores sin esperar a que actores clave, como podemos ser nosotros u otros actores sociales, sindicales, que están pendientes también de cómo avanza este proceso, hayan podido ni opinar, ni estén presentes, ni se les haya interpelado para participar de esta hoja de ruta. Entonces, con lo cual, la metodología con la que se está operando al entorno de esta hoja de ruta nos chirría por bastantes partes. Lo que sobre el contenido, nosotros nos parece que podemos llegar a trabajar sobre cada acuerdo concreto a incorporar nuestros puntos de vista.
Y bueno, ¿por qué creéis que se está actuando, Kim, como se está actuando?
Pues probablemente por electoralismo, porque se acercan municipales y hay una cierta prisa para dejar cerrado este tema. Nos puede parecer más o menos razonable, nos vamos a meter con ello, pero luego porque se está pendiente sobremanera de la gesticulación pública que se hace al entorno de un proceso soberanista que demasiadas veces se atribuye únicamente, o desde hace unos meses se atribuye de forma negativa únicamente a Esquerra y Convergencia, cuando en realidad parte de la sociedad civil, y se hace sobre todo después de ese fatídico acuerdo que se cerró en la Generalitat entre Convergencia y Esquerra, hará cosa de 3 meses, en enero, junto con estas 3 entidades de la sociedad civil que acompañaron ese acuerdo y que básicamente no acordaba nada, sino que posponía las elecciones que deberían haber sido en marzo para septiembre y no establecía ningún mecanismo para nada. Es decir, decía, bueno, y ya hablaremos de cómo serán esas elecciones. Entonces, hay una prisa de estos actores para poder cerrar eso que dejaron abierto en ese no acuerdo del Palacio de la Generalitat en enero. Con lo cual, son prisas, metodologías de trabajo y esa urgencia por aparentar a tener acuerdos cerrados que responden a esa lógica, que no responden a una lógica que esté pensando en cómo, en estos momentos de dificultad del proceso soberanista, de dificultad porque no está sumando en las encuestas mayorías suficientes, articula mayorías otra vez suficientes para ganar el 27 de septiembre. Y eso es lo que estamos planteando nosotros. La necesidad de articular un relato común entre todos estos actores y más actores que están ahora mismo excluidos o dejados de banda en este proceso soberanista, o que se están viendo rezagados en este proceso soberanista, pues articular un relato común que ayude a explicar en qué momento estamos, qué herramientas tenemos para movilizar de aquí al 27 de septiembre y qué proyecto soberanista de profundidad democrática y social debemos construir para que se sume una mayoría social al único cambio en términos democráticos posible en este país, que para nosotros pasa por la recuperación de la soberanía nacional, que es la soberanía popular y democrática de la gente de este país sobre su país.
En el ámbito más político, política oficial, digamos, bueno, ¿cómo valoráis que Unió por una parte e Iniciativa por otra nos hayan sumado al preacuerdo?
Bueno, parte de las reflexiones que estamos haciendo a partir de nuestra hoja de ruta y que estamos trasladando a los diferentes actores en conversaciones largas que estamos teniendo, van en ese sentido. Es imposible seguir avanzando en una estrategia independentista, netamente independentista, que establezca horizontes claros y determinados de ruptura con el Estado español, con actores que no quieren esa ruptura, que no quieren la independencia, ¿no? Es difícil articular estrategias independentistas con quien no quiere la independencia. Con lo cual, la clave no está en seguir yendo a la velocidad del más lento, porque eso es no llegar nunca a la independencia. Lo que estamos intentando plantear es que necesitamos articular, digamos, una pluralidad de espacios que permita a la estrategia independentista avanzar en clave clara, calendarizada, hacia la independencia, pero una estrategia de proceso constituyente que incorpore a todas esas formaciones que, sin ser necesariamente independentistas, sí que apuestan por entregar el poder de decisión, el poder de definición de cómo tiene que ser nuestro país a su gente, ¿no? Algunos lo plantean en clave federal española, algunos lo plantean en clave de Estado libre asociado, como quieran, pero sí que están de acuerdo en que tiene que haber una ruptura democrática que permita entregar el poder a la gente y que la gente defina cómo tiene que ser su sociedad, su Estado social. Y incorporar a todos estos actores alrededor del proceso constituyente nos puede permitir dos cosas. Una, reforzar la idea de que la independencia es el cambio necesario, la consecución de la soberanía para iniciar ese proceso constituyente que pide una mayoría social más amplia catalana. Y dos, que en caso de conseguir la independencia, por un 52, por un 55%, en caso de ganar la independencia en las elecciones plebiscitarias, a nadie se le escapa que el proceso constituyente consiguiente no puede ser articulado solo en base a ese 52-55% de la población, sino que lo tiene que articular una mayoría más amplia, con lo cual se tiene que ya empezar a preparar esa mayoría más amplia que defina el contenido social y democrático de esa nueva república. Entonces, es un camino de ida y vuelta, digamos que es una rueda que se retroalimenta, que tiene que alimentar la fuerza democrática de la independencia, y la independencia tiene que alimentar a la fuerza de ruptura y de soberanía que comporta un proceso constituyente. Y esas son las reflexiones que estamos trasladando. Son un poco más complejas de lo que hasta ahora ha sido el proceso soberanista, ¿no? Que intentaba clasificar a la población y a los partidos políticos entre independentistas o no, pero que en su estrategia de acumulación de fuerzas ha tocado techo. Ha tocado techo con el 9 de noviembre, ha tocado techo porque en España aparecen ilusiones ópticas de reforma que despistan o desvían la atención de buena parte de la población de aquí. Ha tocado techo porque, bueno, porque los partidos también tienen una estrategia electoral determinada y se disputan unos determinados votos, y nosotros lo que estamos planteando es no podemos permitir que el proceso soberanista toque techo sin haber conseguido la mayoría social independentista suficiente. Suficiente es que de pase de largo el 50% pueda ganar la independencia en unas elecciones que van a ser el sustituto de un referéndum, no van a ser un referéndum. Con lo cual es doble dificultad, ¿no? Sobre esa fecha electoral, pero que creemos que es posible, creemos que el país está preparado para articular esa mayoría social y que hace falta mover las piezas de forma inteligente para articular las mayorías sociales de acuerdo con llenar de contenido social y democrático el proyecto de la independencia.
Y con debate y negociación, por tanto, ¿creéis que hay posibilidades de ampliar esa pluralidad a favor de un proceso constituyente? Bueno, ¿cómo veis a la ciudadanía en relación a todo el proceso, Kim?
Bueno, la vemos ahora mismo apagada, de acuerdo a cómo está apagado el liderazgo de este proceso. Apagado, bueno, básicamente porque, por lo que hemos contado antes, de que hubo unas expectativas después del 9 de noviembre que iban hacia unas elecciones en marzo plebiscitarias donde se creía la gente capaz de ganar la mayoría independentista. Eso se pospuso por razones X, que Convergencia y Esquerra Republicana sabrán, no se pusieron de acuerdo en la fórmula para hacerlo. Ahora tampoco es que estén de acuerdo en la fórmula para concurrir a esas elecciones, pero se pospusieron esas elecciones y se ha abierto un vacío temporal, digamos, en el cual han irrumpido otras cuestiones, ¿no? Y han irrumpido otras cuestiones como principalmente la ilusión óptica de reforma en el Estado español, ¿no? Siempre que durante los últimos tres años el independentismo ha crecido a espaldas de un Estado español que se negaba a moverse, como realidad política, como realidad institucional, como oligarquía misma, se negaba a moverse ni un pelo, ¿no? Y nos miraba hasta con desprecio cómo iba creciendo el número de independentistas, pero que en el último año ha empezado a moverse. No tanto el Partido Popular, pero sí el reparto político en el Estado español que puede darse las próximas elecciones hacen que aparezca la ilusión óptica, y nosotros le llamamos así textualmente ilusión óptica, de cambios posibles en el Estado español. Eso nosotros sabemos que no va a ser así, pero no todo el mundo en Cataluña va a estar de acuerdo en que no va a ser así. Para contrarrestar esa ilusión óptica, el proceso soberanista puede hacer dos cosas: quedarse sentado y apenarse de que no, de que tiene que competir con un proceso, con una ilusión óptica de cambio que no sabe cómo contrarrestarla, o justamente lanzarse a contrarrestarla. Y lanzarse a contrarrestarla no simplemente es explicar que no va a haber cambio posible en el Estado español, que también se tiene que hacer esa pedagogía, no lo va a haber, van a cerrar por arriba el momento destituyente que se está viviendo en el Estado español, lo van a cerrar los partidos del bipartidismo por arriba, haciendo pues un ensayo de reforma constitucional o algún tipo de arreglo en favor de la transparencia y contra la corrupción o alguna cosa así. No va a haber reforma en el Estado español, pero además el proyecto independentista debe dejar de ser únicamente un proceso independentista que avanza con los argumentos que le da el Estado español por su inmovilismo, sino que tiene que sumar argumentos propios al proyecto, y esos tienen que ser de calado democrático y social. Eso para nosotros lo resume muy bien la idea de un proceso constituyente que debemos empezar a perfilar, a preparar, a hacer creíble, a comprometer políticamente desde ya, desde ahora, para que de aquí hasta septiembre se vaya creciendo la idea de que la independencia no es solo la independencia, sino que es un cambio radicalmente democrático en favor de la gente y para entregarle la soberanía del país a la gente, no simplemente para cambiar de bandera, que es una cosa que ha funcionado más o menos hasta ahora para generar mayorías, pero que ahora ya está dejando de funcionar.
Muchos retos, por tanto, no sé si siendo realista... ¿Sí, Kim?
Sí, muchísimo trabajo, digo.
Sí, eso, muchos retos. No sé si siendo realistas también se podría decir que puede haber riesgo de retroceder en el proceso.
Bueno, ahora mismo no lo vemos ese riesgo, ¿eh? De parón del proceso sí, es decir, de haber llegado a un techo o a un plateau, como se llama en francés, en referencia a cómo evoluciona la Unión Europea, siempre se dice, ¿no?, que se decía siempre la Unión Europea, pues progresa en su avance para unificar los países durante unos años, luego se para y se estanca en un plateau, y luego al cabo de unos años vuelve a tener iniciativas para unificar algo más, y luego se para. Y es que creemos que estamos en eso, en un plató, ¿no? En un momento plano del proceso donde no se suma más gente, tampoco se resta porque la gente que ha hecho el cambio ya lo ha hecho. Todas las encuestas siguen dando mayorías del 47, del 48, del 46%, que en las siguientes elecciones tienen muy claro que van a votar sí a un partido que defiende al sí a la independencia. Eso es mucho, eso es muchísimo, eso nos deja muy cerca de la mayoría absolutísima por la independencia, pero para sumar ese 5-10% que nos falta, el proceso independentista tiene que reaccionar en positivo, tiene que reaccionar llenándose de propuestas y no paralizarse. Pero retroceder, dudo mucho que pueda retroceder a medio plazo, ¿eh? Luego, si las decepciones políticas son muchas, podríamos hablar de otras realidades, pero ahora mismo está en pausa, en modo pausa, y tenemos que ponerlo en modo play enseguida.
Bueno, las elecciones del 27 de septiembre, ahora nos vamos a referir a ellas, pero primero, cada vez están más cerca las elecciones de mayo. Bueno, ¿cómo enfocáis esta cita a las CUP?
Las enfocamos pues un poco como recogiendo frutos, sin trabajo, de un montón de gente que como hormigas, como pequeñas hormigas, han estado trabajando y recogiendo el territorio desde las últimas elecciones municipales y en las cuales vamos a presentar pues casi el triple de candidaturas de las que presentamos como CUP en las elecciones de 2011. Vamos a triplicar el número de concejales probablemente, vamos a implantarnos en muchas ciudades, es decir, hay todo un crecimiento de muchos proyectos municipalistas de las candidaturas de Unidad Popular, con el nombre de CUP o sin el nombre de CUP, con nombres de candidaturas ciudadanas pero asociadas a la CUP, que va a ser una explosión por nuestra parte de proyectos democráticos que suman mucha gente, de proyectos de base asociados a proyectos de contrapoder popular, y va a ser todo un revulsivo las elecciones municipales. De cómo se entienden a nivel más global, para nosotros es el primer paso, la primera piedra asentar sobre del proceso constituyente que tiene que construirse en esta sociedad paralelamente a la consecución práctica de la independencia, ¿no? Y de la soberanía formal, política formal. Y en ese sentido creemos que van a ser eso, una explosión, van a alterarse mucho las mayorías políticas y van a ser una explosión de candidaturas, de proyectos políticos que defiendan los derechos sociales, la soberanía económica, la soberanía política y la soberanía popular desde los municipios para construir, como ha hecho tradicionalmente la sociedad catalana, el país desde la base más cercana de los ciudadanos, que son los municipios, ¿no? Y son las asociaciones locales, los municipios, los ayuntamientos, el poder que la gente pueda desarrollar y articular en la base municipal. Y eso va a ser el 24 de mayo, una primera vuelta de unas elecciones del 27 de septiembre, pero va a ser una primera vuelta sobre todo en clave de cambio social y democrático, que tendrían que confluir el 27 de septiembre con unas elecciones que tienen que ser, además, en clave independentista.
Lo has dicho, después vendrá la cita de septiembre. Según las encuestas, las CUP llegaréis incluso a triplicar o a superar eso, la representación que tenéis actualmente en el Parlament. Bueno, será señal de que estáis haciendo bien las cosas.
Sí, pero fíjate que no es suficiente, es decir, ya es más o menos en los municipios, más o menos no, o sea, yo creo que cuando pasen las elecciones municipales va a haber una cierta sorpresa por parte de la gente del número de concejales y de proyectos políticos y en qué ciudades saca la CUP concejales, en qué ciudades del área metropolitana, de los barrios, de los cinturones obreros va a sacar la CUP concejales y fuerza, eso va a ser cierta sorpresa. Para nosotros que lo vemos desde dentro no nos sorprende tanto, pero la gente de fuera creo que no está al tanto de lo que estamos construyendo, pero... Y en las elecciones al Parlamento, más o menos la gente sí que lo ve en las encuestas que vamos a triplicar. Y eso es más o menos buena noticia de que debemos hacer algo bien, pero en los momentos políticos, lo que nos pasa es que en los momentos políticos que estamos viviendo no es suficiente para satisfacernos y quedarnos satisfechos, digamos, que la CUP, que a la CUP organización política le vaya bien. Multiplique los proyectos, multiplique los resultados electorales, etcétera. Porque lo que nos estamos jugando como sociedad es más. Necesita de la articulación de mayorías sociales en un momento en que el régimen está en retroceso, la gente está hablando con autoridades de la calle y la posibilidad de articular mayorías sociales y políticas que provoquen cambios de raíz en nuestra sociedad, es decir, en clave independentista, en clave democrática y social, es la mayor que hemos tenido en muchos años. Con lo cual, nos encontramos en una situación contradictoria, ¿no? En que mientras que la CUP se afianza en los puestos que va, en los territorios donde va apareciendo, ¿no? Y va multiplicando los proyectos municipales, va tejiendo más redes, va ampliando su ámbito de actuación, sus reflexiones políticas. Eso, a la velocidad que lo estamos haciendo, no es suficiente en el momento político que vivimos, con lo cual es un poco esquizofrénico, pero tenemos que, aun a pesar de que nos vaya bien, ir mucho más allá.
Bueno, ahí está el reto, entre otros muchos, como ya hemos dicho en esta entrevista. Bueno, la CUP avanza y todo, seguro que a costa de mucho trabajo. Por tanto, mucho ánimo. Te agradecemos, Quim Arrufat, parlamentario de la CUP, que hayas atendido ya nuestra llamada. Y lo dicho, eskerrik asko y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko.
Agur.
Agur.